aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Según un relevamiento realizado por INAU, existe una necesidad de 770 personas nuevas para atención directa, pero hay presupuesto para dar ingreso a un máximo de 241, quienes aún incluso no tienen fecha de incorporación. Esto denunciaba en un hilo de Twitter la directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, a quien recibimos hoy en Comunidad del Ar. Natalia, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Para empezar por lo básico, tal vez para plantear la situación para quien no esté enterado, ¿a qué se debe esta falta de recursos humanos en INAU que estás denunciando?
Hoy INAU tiene una dificultad enorme para dar respuesta a la demanda que se ha ido incrementando, demanda a través del Poder Judicial de situaciones que requieren el ingreso al sistema de protección. Solamente en Montevideo tenemos más de 70 oficios con atrasos de respuesta que involucran a más de 200 niñas, niñas y adolescentes. Estos son oficios que directamente mandata el Poder Judicial que INAU dé ingreso en el sistema de protección. Esta demanda insatisfecha, ¿no?, o esta falta de poder cumplir con nuestro mandato institucional, que es la de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, se debe en gran medida a la falta de recursos humanos que tiene la institución, a la falta de cupos en el sistema de protección, y también a la falta de recursos humanos para el abordaje de los contextos. Cuando digo el abordaje de los contextos, me refiero al abordaje de los contextos familiares, porque ante una situación de crisis social, ¿no?, que como nos mostró el INE el año pasado, los números, el incremento de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de la pobreza ha sido realmente alto. Tenemos más de 35.000 niños debajo de la línea de la pobreza. Entonces, cuando decimos falta de recursos humanos en contextos, es justamente para trabajar en estas situaciones de gran vulnerabilidad que esta crisis social ha dejado a muchos niños, niñas y adolescentes, y se requiere trabajar con medidas de prevención para justamente evitar que pierdan la capacidad de cuidar a esta familia. Esto tiene dos etapas, ya vamos en el segundo año de gobierno. Ya estamos finalizando septiembre. El año pasado la situación de la pandemia nos envolvió obviamente en una situación de emergencia, de atender las debilidades que tenía el sistema, pero desde una perspectiva de emergencia. Había una inmediatez de dar ingreso de recursos humanos porque teníamos a muchísima cantidad de trabajadores de la atención directa que pasaron por etapas de cuarentena, por etapas de COVID positivo. Esto implicó que hubo que dar un ingreso inmediato para cubrir estos trabajadores que estaban con licencia médica, ¿no? El año pasado se dio ingreso a más de 100, 105, 95 efectivamente en el 2020 y un poquito más al correr del 2021. Estos trabajadores se tomaron de listas de prelación que habían quedado vigentes de concursos realizados por la administración anterior, y se dieron ingreso bajo la modalidad de talleristas. La modalidad de talleristas es una modalidad que permite el ingreso inmediato, ¿tá?, pero que en los últimos años, en la última administración de INAU, entre el año 2016 y 2017, se generaron marcos normativos nuevos para justamente regularizar la figura de quienes ingresaban a la función pública al sistema de protección. Acá me refiero a que antes el ingreso se daba mayoritariamente por esta vía de talleristas. Esto se modificó en la ley de la rendición de cuentas del 2016, que es la ley 19.438, el artículo 123, donde quedó establecido esa modalidad de ingreso solamente para aquellas funciones que venían a desempeñar una tarea de taller, o sea, tiene una temporalidad. Un taller se puede desarrollar en un periodo de 4 meses a un máximo de 9 meses. En simultáneo, en el año 2017, se presentó en la rendición de cuentas de ese año, en la ley 19.535, el artículo 197, que donde se constituye el ingreso a INAU a través de la ley de provisoriatos. Esta ley habilita ingresar a trabajadores y trabajadoras luego de haber pasado por las etapas de selección de un concurso de oposición y méritos, e ingresan de esta forma a la función pública. Todo esto venía de la mano de la reestructura organizativa que se estaba llevando adelante en el organismo, y es así que dejan los últimos años del periodo, dejan concursos realizados, concursos que estaban finalizados algunos, y se fue dando ingreso a vacantes a medida que había presupuesto. Y quedaron, además, 17 concursos que finalizaron en el año 2020, que también por la situación de la pandemia se alargaron estos procesos, y tenemos un total, en este momento, de 62 concursos que están vigentes, y digo vigentes porque muchos de ellos vencieron entre abril y septiembre de este año, pero tenemos la validez de la vigencia por un informe que pedimos a la Oficina Nacional de Servicio Civil, y como había interés, ¿por qué? Porque había una gran necesidad de contratar recursos humanos, la oficina habilita las vigencias hasta que finalicen los ingresos de esta lista de prelación. Dicho esto, tenemos al día de hoy 62 concursos que mantienen la vigencia, 17 de ellos que aún no se homologaron, y suman un total de 259 trabajadores y trabajadoras que podrían estar ingresando a INAU a través de concursos, ya habiendo atravesado todas las etapas, que son etapas garantistas. Yo los escuchaba hace un rato hablar de la calidad de la formación universitaria. Entonces, si queremos realmente revalorizar el oficio del cuidar y queremos dar un paso más hacia qué sistema de protección necesitan hoy los niños, niñas y adolescentes, debemos dotar el sistema de protección de la cantidad de recursos humanos y de la especificidad de recursos humanos que se necesita: psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Educadores con capacitación, educadores con liceo terminado. Todo eso fue el avance de los últimos años. Y teníamos todo pronto para continuar en esta política de ingresos de gestión humana, para realmente transformar este sistema de protección en un sistema de protección de base familiar y comunitaria, que es un sistema de protección que restituye derechos. Pero lamentablemente, en la sesión de la semana pasada, eso no se dio. Yo presenté un expediente para discutir a directorio una vez que vino la respuesta de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces recopilé todos los pasos que se hicieron desde febrero hasta ahora por el estudio que nos daba la necesidad de 770 recursos humanos, las vacantes que había. Tenemos más de 328 vacantes, porque en el año 2020 y en el año 2021 no ha ingresado hasta la fecha ni un recurso humano bajo la modalidad de provisoriato. Los únicos ingresos, reitero, que se dieron fueron los talleristas, los más de 100 talleristas que ingresaron el año pasado para cubrir la situación de pandemia y que todavía mantienen los contratos vigentes y contratos que fuimos también prorrogando.
Además, Natalia, para poner en contexto un poco esto también que tú nos mencionas, lo cierto es que en los últimos años, además, las competencias de INAU han ido aumentando. Es decir, es un organismo público que ha venido en expansión en cuanto a la cantidad de programas que viene sosteniendo, las competencias que incluso ha tomado de otros organismos que fueron soltando, y es un poco una contradicción, ¿no? Que no se pueda justamente generar una estructura funcionarial que pueda ser capaz de sostener todas estas tareas mientras se le siguen agregando funciones a la institución.
Sí, la función propiamente dicha de INAU es justamente la de promoción, la de prevención y la de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los últimos años, la reestructura organizativa grande que se hizo marcó tres grandes líneas para trabajar o sea, la Subdirección General Programática es la cual realiza absolutamente todos los modelos de los centros. Cuando hablo de un modelo de centro, hablo también de la dotación de recursos humanos que tiene que tener ese modelo para llevar adelante la función, el objetivo que tiene, que es de trabajar proyectos socioeducativos según en la modalidad que sea. Si es modalidad de sistema de protección, me estoy refiriendo a centros de 24 horas, se quedó instalado un diseño que estaba intentando dejar atrás la modalidad hogares, que era la modalidad orfanato, hogar, residencia, cuando nos queremos alejar de que el sistema de protección no puede ser igual al encierro. El sistema de protección tiene que ser igual a la restitución del ejercicio de los derechos, a restituir el ejercicio del derecho de vivir en familia, a reparar los daños producidos por las situaciones de violencia, de explotación sexual. Entonces, allí se diseñó, por ejemplo, y quiero marcar esto porque es importante, el cambio de dejar los modelos residenciales a pasar a los modelos de los centros de acogimiento al fortalecimiento de la familia. Así se llaman los nuevos CAF. En esto también estamos muy lentos porque todavía quedan 86 hogares dentro del sistema de protección de INAU que tienen que pasar a la transición de dejar de ser hogar para pasar a ser un CAF. Esto implica la esencia del CAF son los recursos humanos. La esencia de la diferencia de un hogar a un CAF es que, por ejemplo, un hogar no tiene equipos técnicos, no tiene psicólogos, no tiene trabajadores sociales, acorde a la necesidad y a la complejidad de las situaciones que los niños, niñas y adolescentes atraviesan. Y un CAF tiene 40 horas de psicólogo, 40 horas de trabajadores sociales, tiene un abogado, tiene y un ratio de educadores, una cantidad de educadores para cubrir los turnos, acorde a la cantidad de niños, niñas, adolescentes que están involucrados. En los sistemas de tiempo parcial, por ejemplo, todo el mundo conoce el plan CAIF, es un plan que nos enorgullece como uruguayos, es un plan que ha ponderado la primera infancia y las primeras infancias de los territorios de mayor vulnerabilidad. INAU tiene también los centros de atención de primera infancia de gestión directa. O sea, los CAIF son de INAU lo que hace es contratar organizaciones de la sociedad civil para que lleven adelante estos proyectos, ¿tá? Son proyectos que están gestionados hoy por organizaciones de la sociedad civil bajo los reglamentos programáticos de INAU.
Claro, eso te queríamos preguntar, Natalia, ¿qué sucede con esas licitaciones para administrar CAIF y qué sucede también con el revuelo que levantó la contratación de la Fundación Aganar en Paysandú?
Esos son temas complejos. Yo hice toda la una clara exposición de mi postura. Fue inclusive, tuvo una observación del Tribunal de Cuentas, ¿cómo les puedo decir? Esa innovación en la forma de cogestionar proyectos. Y INAU, cuando digo lleva adelante proyectos a través de una gestión por convenio, se hace un contrato. Un contrato que se llama, en términos jurídicos, es un contrato intuito personae. Un contrato intuito personae quiere decir que hay una figura que contrata y una figura que es contratada. Son dos, no puede haber un tercero. Lo que sucedió aquí es que por la puerta del costado, la intendencia de Paysandú generó una licitación y lo que hizo fue tercerizar a todos los recursos humanos que llevaban adelante los proyectos socioeducativos en estos centros que eran gestionados por la intendencia en convenio con INAU. Por lo cual no hay reglamentación que permita eso, pero tampoco existe una reglamentación que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque si está claro que un contrato intuito personae es de dos, no tenemos por qué hacer una reglamentación que diga que no puede entrar un tercero. O sea, son esas cosas de La ley dice claramente, INAU contrata a una parte para llevar adelante, no contrata tres, cuatro, cinco partes. Y tampoco se fragmenta la contratación, porque cuando uno contrata, y esto es importante, porque nosotros no estamos tercerizando los proyectos socioeducativos, nosotros me refiero a INAU, ¿no? Como, y me refiero también nosotros como Estado. El Estado no terceriza, el Estado convenia con organizaciones de la sociedad civil que tienen un objeto social igual al objeto social de INAU. O sea, nosotros no podemos conveniar el llevar adelante un CAIF con una organización que se dedica a otra tarea, que se tiene que dedicar a llevar adelante proyectos socioeducativos para niños, niñas y adolescentes. Lo mismo cuando contratamos una organización para llevar adelante un proyecto para el abordaje de las violencias o un proyecto para llevar adelante un centro juvenil para el trabajo con adolescencias.
Sí, Natalia, justamente hay una impronta, y que vos creo que lo mencionás en el hilo de Twitter que publicaste, una impronta de ahorro, se dice, desde la dirección de INAU, ¿no? Esto de a ganar, por ejemplo, el argumento de la Intendencia de Paysandú era que esto le ahorraba aportes patronales, por ejemplo, y en el tema que arrancamos hablando, que es el tema de los recursos humanos y la falta de, y que desde 2019 no se contrata a nadie, también es como ese discurso del ahorro, ¿no?
Sí, acá tengo una preocupación muy grande, ¿no? Porque en la rendición de cuentas que está en este momento discutiéndose en el Parlamento, nosotros estamos citados, el directorio de INAU, para este jueves de mañana vamos a estar en el Parlamento. INAU está devolviendo a Rentas Generales 766 millones de pesos. O sea que INAU tuvo un ahorro de un 5%. En lo que fue la gestión del año 2020. De esos 766 millones de pesos, es importante que entendamos todos a qué correspondían, ¿no? Por ejemplo, y me voy a focalizar en esto porque si no también se entrevera un poco la conversación, 200 millones correspondían para retribuciones. O sea, cuando digo retribuciones, es para recursos humanos. O sea, que devolvimos 200 millones de pesos que estaban destinados en el presupuesto del año pasado para la contratación de recursos humanos. Por otra parte, y esto es personal y es desde mi análisis con mi equipo de todo lo que ha sido el acompañamiento del diseño del presupuesto desde el decreto 90-2020 que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas, donde INAU estaba exhortado. INAU no estuvo obligado nunca a dar cumplimiento, pero en realidad se dio cumplimiento, porque al devolver esos 766 millones, al haber ahorrado, INAU tuvo un decrecimiento del presupuesto del año pasado de un 5%. Cuando desde los últimos 5 años INAU ha tenido un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque se ha mejorado, se apuntaba a mejorar la calidad de atención, a reconvertir este sistema de protección, a tener una mayor capacidad de proyectos y una mayor capacidad de aperturas. En el último quinquenio hubo una ampliación de más de 10.000 niños, niñas y adolescentes que fueron beneficiarios de los diferentes proyectos, de las diferentes modalidades de atención que brinda o que gestiona INAU. Pero volviendo a lo del decreto 90, que me parece importante destacar, en el decreto 90, en el artículo número 4, dice claramente: podrán ocuparse un tercio, lo voy a leer para no olvidar, un tercio del monto total destinado a cada inciso para nuevos vínculos. No podrán superar el 60% del monto total ejecutado. Esto está hablando, este artículo 4 hace referencia justamente a las retribuciones, al rubro cero. Entonces, INAU en el año 2020 tuvo 308 vacantes de ceses. Y tuvo 200 millones de ahorros en recursos humanos. Entonces no se entiende. Teníamos la plata y a su vez tenías las vacantes. ¿Por qué? Porque en la administración pública, por supuesto que se debe analizar y proyectar el ingreso de recursos humanos acorde a la cantidad de vacantes, acorde al presupuesto, pero lo más importante es poner sobre la mesa primero para luego decir, bueno, ¿cuánto tengo? Es la necesidad. Uh-huh. Hoy estamos en una crisis social que ha impactado en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes mayoritariamente. Entonces, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ética desde la función que desempeñamos en un directorio político de esta institución corresponde a atender esas necesidades. Y si no tenía la plata en el presupuesto del año pasado, porque los presupuestos con el que arrancaste el primer año de gestión es el presupuesto que queda.
Sí, la gestión anterior.
Exacto. Pero en esta rendición de cuentas, no se está pidiendo ni un peso más, ni para ampliación de proyectos, para dar respuesta a los más de los 70 oficios que todavía no pudimos responder de demandas del Poder Judicial para ingreso de 200 niñas, niñas y adolescentes al sistema de protección. No hay una ampliación de cupo para decir necesitamos llevar adelante en forma urgente, desarrollar 6 centros de acogimiento para el fortalecimiento de la familia. Eso no está. Tampoco está, necesitamos más una ampliación del rubro de retribuciones para poder contratar la dotación, y acá reitero, de recursos humanos necesarios para brindar un proyecto socioeducativo. No es contratar solamente educadores y mucho menos bajo la modalidad de tallerista. Lo que se hizo hasta el momento, en casi 2 años de gobierno, fue contratar educadores bajo la modalidad de tallerista. Educadores que rotan, educadores que tienen contratos precarios, y los contratos precarios nos alejan a revalorizar el oficio de cuidar y nos alejan a consolidar equipos de trabajo, ¿verdad?, que puedan llevar adelante y puedan convertirse en referentes de estos niños, niñas y adolescentes. Y esto quiero destacar, los equipos de trabajo se han visto sumamente demandados en esta pandemia, mucho compromiso han mostrado, muchísimo compromiso. Y a su vez, muchas veces, inclusive el miércoles, la sesión de la semana pasada, pasó porque se han dado situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se quedaba de repente un trabajador, una trabajadora o dos, ¿no?, a cargo de un centro completo de más de 20 niños, niñas, o en un centro con, por ejemplo, el centro tribal, tuvimos situaciones de vulneración, de abuso sexual entre pares, de situaciones de agresividad y de situaciones de autolesiones que se producen los adolescentes por las crisis circunstanciales que viven. Y muchas veces esto ha llegado a directorio con una indicación de un sumario para este trabajador o esta trabajadora, cosa que me he negado rotundamente y he podido revertir muchas de estas situaciones porque no podemos estar volcando la responsabilidad, ¿no?, cuando a ese trabajador que tuvo que hacer frente a la situación y que era totalmente insuficiente su capacidad para llevar adelante un turno entero en un centro de 24 horas. Entonces, como para cerrar, la preocupación que tengo hoy con mi equipo, y por eso presenté una propuesta a directorio que tenía 4 pasos, me lo votaron en contra, no llevaron esta propuesta, era dar ingreso a los concursantes que habían pasado por las listas de prelación. Después, homologar los concursos vigentes y dar ingreso a esos concursantes. Tercero, en aquellos lugares donde no haya ni listas de prelación, ni concursos vigentes, ni concursos para homologar en este momento, sí dar ingreso bajo la modalidad de tallerista, pero en simultáneo hacer un llamado por la ley de provisoriato. Entonces, nada de esto se votó, y lo que se votó, que fue una propuesta presentada por la Dirección General, fue dar ingreso en 9 departamentos, solamente 9, contra las necesidades a nivel país, en 9 departamentos para las funciones de psicólogos, de trabajadores sociales y de educadores bajo la modalidad de tallerista. Esto es realmente muy preocupante, está yendo en contra de la normativa que dejó expresa la Oficina Nacional de Servicio Civil en el expediente que nos envió al directorio, donde dice que mantienen las vigencias las listas de prelación, y en 9 de estos 8 departamentos que fueron seleccionados por y que fueron aprobados por el directorio la semana pasada, 8 tienen listas de prelación vigente. Y otra preocupación, como para el broche de esto, que es terrible desde mi punto de vista, porque dilata, ¿no? Dilata un presupuesto, pero al dilatar este presupuesto a la demora de la toma de decisiones, estamos nosotros vulnerando los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y en esta rendición de cuentas, lo que sí se presentó fue un artículo para ampliar de 10 a 20 meses los contratos de talleristas, lo cual es totalmente preocupante.
Bien, seguiremos atentos a cómo evoluciona esto y esperemos tenerte por acá de nuevo, Natalia. Pasaba Natalia Argencio, directora de INAU por el Frente Amplio. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Que pasen bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.